Pues, yeah, pues, más allá de eso, yo creo que tomamos la afirmación de Óscar Sánchez, columnista del Tiempo en esta mañana, a propósito de este tema musical de Maluma y cualquier otro tema musical que despierte la polémica y la discusión. Esta afirmación de Óscar Sánchez me parece importante. Los jóvenes deben aprender a tomar decisiones y a vincular esas decisiones a un proyecto de vida sólido. Elda, buenos días.
Buenos días.
Muy bien, esto es de la columna de Drogas en los Colegios, dos puntos propuestas, de Óscar Sánchez. Elda, hablemos de eso en este espacio de
opinión. Sí, hablemos de la educación en general, porque es una gran, es un gran dolor, es una gran tristeza que sigamos en este rollo de las babies y por agrandar el cuarto y todo este tipo de cosas que en lo personal no tengo el más mínimo problema si se hace con personas adultas que pueden decidir lo que sea, pero sí en la población joven sí me duele un poco, y no es porque sea mojigata, ni mucho menos, para nada, sino porque se tergiversan demasiado las miradas hacia la forma en la que debemos de vivir. Y sobre eso habla Óscar Sánchez, quien actualmente es coordinador nacional de Educapaz y fue secretario de Educación en el gobierno distrital de Gustavo Petro. Es una persona que conoce bastante sobre el tema educativo y hoy habla en la columna publicada ayer en el periódico El Tiempo sobre drogas en los colegios, realidades y mitos. Él dice que entre las cosas que dice es que hay que dejar de estigmatizar a la escuela y más bien apoyarla en su difícil desafío. Con mucha frecuencia vemos que a la escuela se la trata como el lugar en donde radica toda la responsabilidad educativa, porque los papás trabajan, porque los abuelos ya están en otros rollos, por este tipo de cosas. Pero lo que la invitación que hace Óscar Sánchez en su columna es que no hay que estigmatizar a la escuela, sino promover un trabajo común con padres, con personas que están alrededor de los chicos en todos los sentidos para evitar y disminuir la drogadicción.
Esto es importante porque, según datos de la Secretaría de Educación, en los últimos 3 años se han presentado más de 11.000 casos de consumo de drogas en los colegios. Yo creo que las propuestas, más allá del espacio educativo, son propuestas de familia. Y es importante porque la familia en estos tiempos muchas veces se ve de alguna forma
desdibujada en la participación de algunas actividades de los jóvenes.
Es más, el acompañamiento de los padres es muchas veces muy pobre. Yo he conocido colegios en donde los padres no tienen nada que ver con lo que sus hijos están llevando a cabo en las escuelas. Es más, no asisten ni a reuniones. Entonces digamos que es un llamado y un espacio de reflexión a la familia como principal espacio de educación, porque allí es donde inicia todo, al fin y al cabo.
Pero tampoco hay que desprender el tema también propio de la educación, ¿no? En el espacio académico, porque, por ejemplo, a mí en mi colegio que hablaban mucho de sustancias psicoactivas o cosas así, nunca. Inclusive ¿Nunca yo he visto, qué? O sea, nunca hablaban de eso, ni nos daban charlas, ni nada de eso. Ahora yo estoy viendo que de pronto se le da más participación a eso, pero volvemos al punto de la familia, queda solamente del colegio para adentro. Y más allá, que no tiene repercusión, y eso tampoco, o sea, yo considero que más que la familia, más que el colegio, más que la policía como institución, tiene que ser un trabajo mancomunado.
Sí, señora, así es, sin duda alguna tiene que ser de todos, y es lo que insiste Óscar en la columna, ¿no? No es un trabajo solo de los papás, no solo de los colegios, no solo. Además, él en su columna inicia afirmando que este no es un asunto local, sino que es un asunto mundial. Y dice que no es solo escolar, sino social. O sea, lo que tú dices es cierto, es un trabajo entre todos y los medios de comunicación están incluidos ahí y la celebración a las canciones de Maluma también.
Este es un tema difícil porque las personas consumidoras de algunas sustancias también las defienden y dicen que pues es su proyecto de vida, así lo han asumido, y que, no sé, tal vez consumir X o Y sustancia no les hace perder, digamos, valor ante la sociedad. Acá en esta columna veo que el tema es en sí el tema escolar, los entornos escolares, porque es que no estamos hablando de una persona, no sé, de 25, 30 años que para bien o para mal ya ha tomado una serie de decisiones sobre su vida, ha aceptado pues las decisiones que ha tomado y está de acuerdo con ello. Estamos hablando de niños adolescentes entre 12 y 17 años que las mafias, por decirlo así, sectores del narcotráfico, se organizan para en los entornos escolares hacer un enganche, pues, instruirlos a consumir esas sustancias. Entonces son personas que están en una edad muy difícil y eso es lo que realmente hay que combatir, porque no es un mito, y ni siquiera en los colegios, no nos podemos hacer los de taparnos los ojos, pues los de la vista gorda, en las universidades, que pues donde se supone que son claustros de enseñanza, de formación, a las afueras de las universidades, consumo de drogas, y cuando hablamos de drogas, como lo habíamos visto también en un programa, drogas lícitas e ilícitas, no solo son esas sustancias de estupefacientes, sino también, exacto, estamos hablando de alcohol, tabaco.
Sí, señora.
Entonces es ese entorno escolar y ver qué es lo que está pasando más allá, ¿no? Porque sí, si yo tomo la decisión de consumir X o Y sustancia, ¿qué me llevó a eso? ¿O por qué cuáles son las alternativas diferentes? Si tengo algún problema, si tengo una dificultad. Eso es lo que se puede entrar a manejar también con compañía familiar.
Sí, hay una cosa bien importante que me parece de la columna, y es que él dice que este es un tema, y él llama la atención a los periodistas y a los políticos que viven del miedo ajeno, buscan el escándalo más que la solución. Este es un tema que no tiene una sola mirada, son muchas las miradas y lo sabemos. La marihuana tiene, por ejemplo, resultados terapéuticos que son muy interesantes y que cada vez se asumen con mayor, se asumen.
Digamos que tienen una mayor valoración. Sí, quizás se están contemplando más esas otras posibilidades que como uso terapéutico tiene, alejadas de esas miradas de luchas narcotráficas y demás, sí, y más desde un punto de vista también incluso de la fe, sí, de cómo una planta puede hacerte bien si la consumes también con o asumes su planta con mucho respeto en el momento en que la estás empezando a tratar. Entonces, usos, sí. Se les está dando también a esa planta.
Continúa con la idea. Sí, hay muchas y hay orientales. Y ayer en mi ejercicio de sanación grupal nos decía Luis Fernando Arenas, que es como el orientador de la jornada, nos recordaba cómo la marihuana en el oriente del mundo se ha tratado con muchísimo respeto y se consume con todo el respeto, como los indígenas de nuestra ay, se me olvidaron todos los nombres.
Nevada.
De la Sierra Nevada de Santa Marta, mascan hoja de coca y lo hacen también desde un asunto terapéutico, con respeto, espiritual. No es sentarnos en la calle a meter vareta venteada.
Sí,
o sea, hay miradas y hay formas de hacer. E insisto, lo que también decías tú, Karen, es diferente cuando la gente con adultez decide qué hacer con su vida y qué asuntos tomar, y otro es que a los niños se les induzca a consumir esto sin saber exactamente de qué se trata. La columna de Óscar Sánchez, que está bastante extensa y que está muy interesante, da una serie de pautas, por eso los invito a leerla completa. Pero entonces, además que en el primer lugar dice que hay que dejar de estigmatizar a la escuela y más bien apoyarla en su difícil desafío, dice también que hay que educar para la ciudadanía y la convivencia, hay que identificar y atender los riesgos. Dice además que se debe identificar nítidamente el grado de incidencia de las drogas en colegio y en los entornos. Hay que hacer prevención terciaria terapéutica. Dice que hay que aislar a las pandillas con programas de entornos escolares y seguros, que los vendedores de droga no se acerquen a los colegios a incitar a los chicos. Y dice también que hay que judicializar y condenar a narcotraficantes del crimen organizado que manipulan a las pandillas y manejan grandes expendios. Es un tema muy interesante, creo yo, Karen.
Y sí, es un tema interesante porque en estos momentos los países de América Latina están avanzando en una regulación, porque se dieron cuenta que no es suficiente con prohibir, sino que hay casos como los que estamos hablando esta mañana de terapéuticos medicinales. Precisamente este año el gobierno reglamentó la ley que permite el uso medicinal de la marihuana. Fue mediante la ley 1787 de 2017, entonces hay que entrar a ver que también los gobiernos a nivel constitucional están empezando a avanzar en estos aspectos, pero llamamos de uso medicinal.
Señora Jessica.
Yo le apuesto también a que debe haber por parte de todos una identificación de las sustancias psicoactivas, porque no es solamente marihuana, cocaína y bazuco. Últimamente se están viendo cápsulas como emergentes que vienen con colores, con dibujos.
Drogas sintéticas.
Exactamente. El y eso también. Eso también, digamos, influye. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi colegio había una cosa que se llamaba Dick y se la ponían en el puño y comenzaban, y uno, Dios mío, y esta gente re loca.
Sí,
pero es entonces, cierto. Es porque uno tampoco sabía, como que ay, voy a decir que digamos que eso es una droga, pero no, en realidad no sé. Entonces tampoco puedo denunciar ese tipo de hechos.
Sí, por eso es que hay que insistir tanto como en la pedagogía, ¿no? Además, tú mencionabas tres drogas, cocaína, marihuana y bazuco. Y si uno estudia y analiza el efecto de cada una de estas drogas, es distinto. Y el bazuco, por ejemplo, lleva a la gente, y en un tiempo relativamente breve, a la tumba. El pegante también es terriblemente malo, y uno ve, y a mí me conduele que veo en Bogotá tanta gente que aún está bien vestida, que aún no está pues tan proletizada, tan marginal, metiendo pegante. Entonces es bien importante la educación sobre estos temas, entender y hablar sin tapujos. Jessica.
Otro también que le quiero agregar a eso es el consumo excesivo de alcohol.
También.
De pronto no se le ve mucho porque uno tiene como muy legitimado entre sus costumbres el tomar alcohol,
sí.
Pero yo he evidenciado casos entre que pasan de tomar un whisky súper caro, luego bajan en cuanto al modo, el costo, luego pasan a una botella que vale 2,000 pesos en cualquier tienda y finalmente terminan tomando alcohol antiséptico.
Ay, con frutiño.
Sí, exacto. Y yo digo, Dios mío, el daño que se están haciendo en su cuerpo, y más sin embargo lo legitimatizan. Ya como
legitiman.
Sí, ya se acostumbraron a que necesitan alcohol, y uno muchas veces no se da cuenta de que uno por estarse tomando una cerveza puede caer en ese tipo de asuntos.
Si toma demasiada cerveza,
lo
sí,
que
señora.
Dice Jessica es muy cierto, porque también hablando de las familias, muchos padres se pueden escandalizar al escuchar la palabra marihuana, perico, bazuco, etcétera, pero lo que no se dan cuenta es que el alcohol, como lo mencionamos, también es una droga, y ellos mismos, no sé, en una situación familiar, en un evento social, esa copita, esas dos copitas para el brindis o entre los tíos, amigos, ya ahí se está generando. No estoy diciendo que inciten, pero sí hay que ser cuidadosos también desde ahí, ¿no? Desde esas celebraciones familiares con los tíos, porque pues sí son menores.
Pero también se incita, Karen, desafortunadamente, espero que haya cambiado un poco, pero en muchas regiones del país, digamos que no las grandes ciudades, pero sí en muchas regiones, los papás le daban de beber a los hombres, a sus hijos hombres, desde muy temprano, con el argumento de que eso los volvía más hombres.
Cristian, usted tiene datos de Bogotá.
Sí, vea, datos. Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal son las localidades de Bogotá donde se presenta mayor consumo de drogas alucinógenas en entornos escolares. Y también tengo una invitación, si usted ve que se está presentando una situación de estas, una venta de narcóticos en espacios escolares, recuerde que puede llamar a la línea 123. Allá ya han hecho en lo que va del año 15,000 llamadas respecto al tema.
Bueno, Jessica.
Yo tengo que agregar que no, digamos, nosotros vimos cómo se hizo una operación en el Bronx y este tipo de cosas por parte de los entes policiales. Pero ahora yo también decía como, bueno, qué interesante también que lo hagan en esas otras localidades, en esas otras urbes que hay microtráfico. Porque no es, o sea, no es solamente terminar con el Bronx y ya acá se acabó el problema, pero no, uno se da cuenta que, digamos, esas cosas se pasaron a calles como en San Bernardo, sí, como, o sea, calles que de pronto no sé, o sea, de pronto sí se tiene como visto que allá pasan cosas como extrañas, pero sí, no hay una acción de verdad de la policía que diga, bueno, vamos a acabar con el consumo de drogas, pero vamos a actuar de estas y estas maneras.
Es que en el Bronx lo sacaron, pero no solucionaron el problema, y lo dice también Oscar Sánchez en su columna, dice en uno de sus apartes, en Bogotá, por ejemplo, hay 5 o 6 puntos de la ciudad que se conocen como ollas madre y que han crecido desde la intervención en el Bronx. Y esos puntos existen en todas las ciudades, hay que actuar con toda energía, bueno, en fin. Pero la solución, la supuesta solución, con hechos escabrosos que nos han mostrado en muchos medios, que Peñalosa solucionó interviniendo el Bronx, pues la verdad es que el problema se mantiene. Y hay, hace muy poquito presentaron en el programa Los Informantes una grabación de cómo los policías también son partícipes en muchos casos de estos delitos y de cómo a los jóvenes drogadictos no les solucionan el problema, sino que los botan a la ciudad y ellos ya en esas condiciones, pues lo que hacen es buscar billete para seguir metiendo lo que sea, y es un problema triste y grave.